Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La batalla por el terreno perdido, segunda parte, por el pastor Miguel Núñez.
Yo no quería terminar sin ver a la guerra espiritual durante el ministerio de Cristo Jesús. Hemos titulado esta clase La batalla por el terreno perdido. Ahora yo quiero que nosotros veamos otro pasaje donde nosotros podamos ver en la guerra espiritual cuál es el rol que tu fe y tu oración juegan o pueden jugar. Y lo estamos viendo en la vida de Cristo. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Cristo aquí luce como frío, insensible, no empático. Y acercándose sus discípulos le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Suena todavía más insensible, es como... Esta mujer es una cananea, yo no voy a hacer caso. Yo no vine para eso. Los gentiles van a recibir salvación, pero yo no, esa no es mi misión. Yo vine a otra cosa. Pero acercándose a ella, se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Voy a hacerte una pregunta. Más bien de aplicación. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste delante de una situación difícil y tú te arrodillaste y clamaste, Señor, ayúdame? Donde básicamente tú estás diciendo, yo no puedo. Ayer yo escuché el testimonio de alguien que me decía, ya yo cuando no podía, después de años y años y años de batallar con algo, finalmente yo me rendí. Me decía, pastor, y yo hoy me siento, yo no sé cómo explicárselo, yo no sé qué usted me dirá, yo no sé si usted me va a creer. Yo me siento en paz, estoy tranquila. Yo no sé cómo decirlo, yo no sé cómo ponerlo en palabras. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Los hijos es la nación de Israel. Ella respondió, sí, Señor, yo sé. Nota la humildad de esta mujer y el reconocimiento que ella está haciendo. Es como que ella está diciendo, no, yo sé que tú eres de la nación hebrea. Yo sé que tú eres como el Mesías que había sido anunciado. Yo sé que a mí no me toca. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús entonces le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Yo estoy convencido que Cristo no estaba siendo insensible ni tenía falta de empatía, sería como contrario a toda su naturaleza, ni le faltaba compasión. Cristo conocía algo del interior de ella que él quería sacarlo como ejemplo, casi como juicio, por así decirlo, para los judíos que estaban alrededor, incluyendo sus discípulos. Porque esa es una cananea que él está haciendo esto. Es la hija de una cananea que está terriblemente endemoniada. ¿Sabes qué? Esta hija quedó liberada y no estaba en la presencia de Cristo. Nota cuál es el resultado. O sea, ¿qué es lo que se combina aquí en este evento? Está el poder de Cristo, la soberanía de Cristo, está la fe de esta mujer y está la oración de esta mujer. Yo le estoy llamando oración porque una oración no es más que una conversación que tú tienes con Dios. Ella tuvo una conversación con Dios. Y una oración de intercesión no es más una oración que tú haces por otra. Esta persona, esta mujer, esta madre tiene una conversación con Dios, a favor de su hija, esta es una oración de intercesión. Y Cristo Entonces, por decirlo así en términos humanos, impresionado por su fe, le dice: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Entonces, en este texto estamos viendo la combinación o la relación entre la fe, la intercesión y la liberación. Pero yo también quiero que tú veas que si tú conocieras a alguien que está endemoniado, tú no tienes que estar al lado de él para interceder, ni tienes que estar al lado de él para que Dios lo libere, porque Cristo no estaba ni enfrente de la hija, ni la hija estaba con su madre, estaban separados. Pero Dios oyó la oración y Dios liberó a esta niña. Ok, entonces la oración de intercesión puede ser el instrumento de liberación de alguien poseído. La fe, lo vamos a ver en otro pasaje ahora, juega un rol vital en la guerra espiritual, incluyendo a la hora de la liberación de un demoniado. Y esa oración puede funcionar a distancia. Funcionó la sanación, ¿te acuerdas? Del hombre, el centurión, que tenía a su hijo enfermo y le pidió a Cristo. Cristo ha sido tocado por una mujer que tenía 12 años sangrando. Mientras este hombre le está pidiendo que sane a su hijo y él se detiene y se pone a hablar con la mujer, los discípulos están incómodos porque ya él iba camino a... Y finalmente Cristo decide, le dice al hombre que se vaya a su casa por la fe que le había mostrado, que su hijo había sido sanado. Y cuando él llega y pregunta qué hora le dejó la fiebre, coincidió con la hora con la que Cristo le habló, a distancia también, el Padre intercediendo otra vez. Ok, mira este otro texto de Mateo 17 para que veamos de nuevo la conexión entre la oración, la fe y la liberación de un demonio. En este caso también, si no es la liberación de un demonio, la guerra espiritual. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Marcos 9:17 dice que era un espíritu mudo. O sea, lo había dejado mudo. Porque es epiléptico y sufre terriblemente. Otras traducciones dicen convulsiones. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿La intención cuál es de ese espíritu inmundo? Es destruir a este hombre. A veces en el fuego, a veces en el agua. Esa es la intención de Satanás. Se lo trajimos a tus discípulos, ¿verdad? Y ellos no pudieron curarlo. Jesús no dice... En ese momento, es que le falta entrenamiento. Jesús no dice en ese momento, bueno, que ellos no son el Hijo de Dios como yo. Jesús no dice, bueno, si hubiesen sido parte de la Trinidad. No, lo primero que sale de los labios de Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Es como quien dice, yo no voy a poder ir nunca. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús está indignado. Tráigamelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Ok, explícanos, Señor. No pudimos. Dime, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo es que esto se hace? ¿Cómo es que tú lo haces? Y él les dijo, lo primero que salió de su lado, por la poca fe de ustedes. ¿Tú ves la relación construida entre la soberanía de Dios, la respuesta que él da, las oraciones, la fe que nosotros tenemos? ¿Tú quieres saber por qué ustedes no lo liberaron? Por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ahora tú vienes y ve otro elemento. Es que aquí faltó fe. Donde falta fe, falta oración. Donde hay mucha fe, hay mucha oración. Porque la fe, ¿qué es? Es la confianza que yo tengo que Dios me oye, y como me oye, Él va a responder mis oraciones. Entonces, cuando tengo mucha fe, hay mucha oración, y Dios decide actuar. No siempre me da lo que yo quiero, es verdad, pero ese no es el problema. El problema es que siempre me da. El que busca, halla. El que toca, se le abrirá. El que busca, encuentra. Entonces, ahí tú puedes ver en la guerra espiritual cómo, y ahora en la guerra espiritual y en este ministerio de liberación que Cristo llevó a cabo, tú puedes ver que hay una relación en cómo yo creo, cómo yo oro y cómo Dios actúa. Eso no nos debe sorprender, porque luego cuando Pablo habla en Efesios 6 de la armadura de Dios, cuando él nos da todos los componentes de la armadura de Dios, ¿sabes qué? Cuando él termina, ¿sabe cómo él cierra? Pidiendo dos veces oración. Y con toda oración y súplica. Es como termina la armadura de Dios. Uno de los grandes hombres de Dios decía, la armadura de Dios sin la oración es totalmente no funcional. Entonces tú puedes tener la armadura entera. Si no hay oración, no funciona. Es como lo que sostiene la armadura en su lugar y la hace funcionar es la oración. Aquí tú lo tienes. Cristo dice, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Entonces olvidémonos de endemoniados por un momento. Yo creo que hay situaciones que no se dan, que no ocurren, que no se liberan, si no es con oración y ayuno. Y esa es la realidad. Tú miras la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios orando y ayunando, siempre fue en momentos de grandes dificultades. Y yo creo que lo que eso nos transmite a nosotros es que hay dificultades que solamente se pueden enfrentar con oración y ayuno. Y hay momentos donde Dios ha decidido que solamente con oración y ayuno Él va a trabajar. En otras palabras, yo quiero ver, no es que Él necesite el ayuno para obtener poder, yo quiero ver hasta dónde ustedes están prestos a confiar en mi poder para yo hacer, actuar, liberar, dejar a alguien en libertad. Y yo creo que esto nos deja a nosotros un ejemplo para la vida diaria. Los discípulos fueron inefectivos, el Padre intercede, la inefectividad de los discípulos es atribuida a su falta de fe, a su falta de oración, y hay posesiones, pero también hay circunstancias, como dijimos, que requieren oración y ayuno. En el tiempo que nos queda, yo quiero hacer algunas observaciones finales de Satanás en los evangelios y en las últimas horas de la vida de Jesús. Por un lado, cuando los discípulos le pidieron a Cristo que le enseñara a orar, nota que en una oración sumamente corta, Cristo no dejó de mencionar la necesidad de pedirle a Dios que nos libre del maligno. Yo no sé cuántas veces, con qué frecuencia, en tu propia palabra, en la palabra que tú quieras, tú le has pedido a Dios en tus oraciones, líbrame del maligno, líbrame de Satanás, líbrame de sus ataques, líbrame de su poder, líbrame de sus acechanzas. Líbrame de sus tentaciones. Líbrame de sus tentáculos. Mateo 13, 19. Yo quiero leer esto para que tú puedas ver hasta dónde, cuando la palabra de Dios está siendo enseñada, hasta dónde hay una actividad ahora en este momento del mundo de las tinieblas tratando de saquear lo que está tratando de sembrarse. Mateo 13 está la parábola del sembrador. Sale a sembrar. Sembrar semilla, que es la palabra. Como tú conoces la historia, hay una semilla que cae en terreno pedregoso y se muere. Los discípulos no entienden y le preguntan a Jesús que le explique. Escucha lo que Jesús dice. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, pero la oyó. El maligno, ¿te recuerda el Padre nuestro? Líbranos del maligno, porque así es que muchas traducciones dicen del mal, pero la traducción correcta sería líbranos del maligno. De ese maligno, oye lo que está aquí mencionado, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. O sea, hay una actividad. El maligno no es pasivo a la hora que la palabra de Dios está siendo predicada, enseñada. Hay una actividad del reino de las tinieblas, tratando de saquear la semilla que ha sido sembrada, que ha caído en el terreno. Satanás parece cegar de alguna manera el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo lo hace? No sé, pero nota esto. El Dios de este mundo, ese Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. Entonces, escucha cómo es. Estoy predicando la palabra está cayendo en una mente y en un corazón. El maligno ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que el Evangelio no les resplandezca. Esa es la razón por la que Dios tiene que venir y abrir los ojos, regenerar el corazón y hacerlo todo para comenzar, porque es que hay una ceguera absoluta. No hay entendimiento. Ahora, ¿cómo Él hace eso? No sé. Pero yo te voy a enseñar en un momento que Satanás es capaz de interferir con nuestros pensamientos. Yo no estoy diciendo que los lee, pero es capaz de interferir, de poner intenciones en mi mente. Lo vamos a ver en un momento. Pero antes de eso, en la Gran Comisión tiene un rol activo de oponerse a la Gran Comisión. Él sabe que la manera como Cristo se propone ganar lo perdido, su estrategia de contraataque es la Gran Comisión. Él sabe eso. La Gran Comisión hace avanzar el reino de la luz y hace replegar el reino de las tinieblas. Entonces, Él no se va a quedar así. Él sabe que no va a ganar, pero va a hacer un intento. Mira este texto todavía en Mateo 13, donde estamos. Entonces, Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esa es la misma parábola del sembrador. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. ¿Ok? Hay hijos del reino y hay hijos del maligno. El Hijo del Hombre siembra la palabra y la siembra en el mundo. ¿Ok? El enemigo que la sembró, hablando de la cizaña ahora, las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea, Cristo está hablando de que Él salió a sembrar buena semilla. Resulta que esa buena semilla dio fruto, pero entre la buena semilla que creció, de repente hay una cizaña. Es una parábola que le está contando. Y Él dice que vinieron los discípulos y le dijeron a su amo, Señor, ¿y esta cizaña? Porque ¿quién fue que la sembró? No, porque tú estabas sembrando buena semilla. Y Cristo le dice, bueno, mira cómo es. Es verdad que subió cizaña. Yo sembré la buena semilla, esos son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Quien infiltra, recuerda que este es el mundo, porque esto se ha interpretado como que eso en la iglesia, que los hijos del maligno lo infiltra Satanás dentro de la iglesia. No, 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 no. En el mundo en el que nosotros vivimos, Satanás ha hecho surgir hijos del maligno, conocido como cizaña. Y esto en la parábola, los siervos le dicen, Señor, ¿tú quieres que saquemos la cizaña? Y le dice, no, tranquilo, déjalo ahí. En otras palabras, nosotros si convivimos rodeados de cizaña, la cizaña tiene un propósito. Déjalo ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Entonces, hay una intervención activa de parte de Satanás a la hora de llevar a cabo la Gran Comisión. Hablando de Jesús en sus últimas horas y algo que quisiera puntualizar antes de cerrar el ministerio de Jesús en términos de la guerra espiritual. En el aposento alto, escucha, durante la cena, como ya te dije que Él podía interferir con nuestro pensamiento, ¿verdad? Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo entregara, ¿De dónde fue que vino el deseo de Judas Iscariote de entregar a Cristo? Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas. Judas no estaba poseído, pero había puesto desde afuera en el corazón de Judas Iscariote el entregarlo. ¿Cómo eso ocurre? Yo no sé. Pero nota que en la parábola de la cizaña, cuando la palabra es sembrada, dice que el diablo vino y la arrebató. Bueno, eso es similar, de otra manera, pero es similar a este otro pensamiento. En el corazón de Judas, Satanás hizo algo y puso la idea de entregar al Mesías. Durante la cena ahora, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Ahora él estaba poseído. Son dos momentos. Primero él pone el deseo de que entregue a Cristo y luego lo posee. Satanás mueve las emociones desde afuera para luego moverla desde adentro. Y por eso se habla en demonología, lo voy a mencionar ya al final, bien final, de demonización y posesión como dos cosas completamente diferentes. Cuando Satanás pone en Judas entregar a Cristo, no estaba poseído, pero entendemos que estaba demonizado, estaba bajo la influencia de. Cuando Satanás entra en Judas, lo controló completamente, estaba poseído. Entonces, ahí en el aposento alto, Cristo le habla acerca de cosas que Satanás va a seguir haciendo. Le dice a Pedro, tú conoces la historia, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, velar y orar para que no entren en tentación. Bueno, ellos no oraron, no velaron, entraron en tentación, cayeron. Pero Satanás estaba hablando con Dios de alguna manera, diciendo, dame permiso. Y Jesús dice, pero yo intercedí por ti, Pedro, para que tu fe no falle. No para que no ocurra, sino para que tu fe no falle. Jesús le advierte, velar y orar, para que no entres en tentación. Cristo, en Lucas 22:53, sus palabras son registradas y dice, cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Eso es cuando vienen a apresar a Cristo en el huerto de Getsemaní. Cristo habla y le dice, cuando yo estaba entre ustedes en el templo, ¿por qué no me apresaron? Ustedes vienen ahora al huerto de Getsemaní como que vienen a buscar a un ladrón. Y tú estás, todo este ejército que ustedes han traído. Pero, esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. ¿Te das cuenta que este mundo está bajo el poder de Satanás? Cristo dice, no, está bien, aprésenme, no hay problema. Porque esta hora, este tiempo, no era como esa hora de la madrugada, no, es que este tiempo en el que el mundo vive y las tinieblas son de ustedes. Entonces, dominen, está bien. Pocas horas después, él iba a desarmarlos. Ok, aquí está lo que quería. Posesión es el dominio de una persona por el espíritu maligno desde adentro. Opresión, demonización, la entendemos como la influencia poderosa de espíritu de las tinieblas sobre personas sin poseerlas. Ejemplo. Bueno, te di el de Judas, pero mira otro. Señor, que no vaya a Jerusalén, que no te suceda. Apártate de mí, Satanás. Pedro, en ese momento, estaba bajo la influencia poderosa de Satanás. Tú no tienes en mente las cosas de Dios, Pedro. Tú tienes en mente las cosas de los hombres. Ese no es el mismo Pedro que hace un momento atrás, está en el mismo capítulo, versículo santo, había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Dios viviente, a quien Cristo le dice, ¿qué cosa? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahí él no estaba bajo el dominio de Satanás, la influencia de Satanás, él estaba bajo la influencia de Dios. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versos más tardes, apártate de mí, Satanás. Ahora está bajo la influencia de Satanás. Entonces, en la demonización, las emociones, los deseos, la mente, estaba bajo la influencia desde afuera del mundo de las tinieblas y en la posesión está desde adentro. Hermanos, hay condiciones en tu vida que le abren puertas a Satanás porque esas condiciones son las que te demonizan, no las que te termina en una posesión, si tú eres cristiano, no, la que termina, la, donde tú terminas demonizado. La ira, el odio, el resentimiento, le abre una puerta enorme a Satanás. Lo vimos en, otro, en otra clase, Efesios 4, 26, 27. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, coma, ni den oportunidad al diablo. Nota, no permita que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No lo deje prolongar. Ni, te está diciendo que no haga dos cosas. No permita que el enojo se prolongue, ni le dé oportunidad al diablo. ¿Cómo le doy oportunidad al diablo? Cuando se prolonga el enojo. ¿Tú no has visto personas enojadas perder completamente el dominio? ¿Tú no has visto personas enojadas matar a una gente? Hace una semana, un poco más, oí de una persona. Esta persona adoptó hijos y en un arranque de ira dejó caer un agua tan caliente sobre una de las hijas que la mató. A otra y a otro le fracturó la cabeza en un arranque de ira. En un arranque de ira, Saúl quería matar a David varias veces. Y un espíritu maligno atormentaba a Saúl. ¿Cómo? Su ira. La falta de perdón le abre una puerta a Satanás. En 2 Corintios 2:11, en 1 Corintios hay un hombre en inmoralidad teniendo relaciones con la esposa de su padre, como su madrastra. Pedro le dice, expúlsenlo a Satanás, es un depravado. Lo hacen. La iglesia luego no lo quiere perdonar. No lo quiere recibir. Y Pablo dice, espérate. Tiene que darle un chance de que él pueda ser redimido. Perdónelo. Parece que el hombre estaba arrepentido. Pero oye lo que Pablo dice, ¿por qué ellos deben perdonar al hombre y dejarlo que entre? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus planes. ¿Tú estás lleno? O sea, yo no leí todo el texto, pero te estoy oyendo la conexión. Déjenlo entrar, perdónenlo, ya está bueno. No vaya a ser que Satanás tome ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus planes. O sea, esto, tú ves como Satanás puso en la mente de Judas el que entregara a Cristo, igual puede poner en tu mente cosas como no perdonar a alguien. Como castigar a alguien, abandonar a alguien. Y este otro texto, aunque Satanás no está mencionado, y con este cierro ya, yo estoy convencido que aquí estaban las fuerzas de las tinieblas detrás, por la manera como está descrito. Es un texto que hemos usado muchas veces, Salmos 73, 21 y 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentí punzadas, entonces yo era torpe, sin entendimiento, y yo era como una bestia delante de ti. ¿Cómo es una bestia? ¿Qué tú piensas de una bestia? ¿Cómo es? Irracional, ¿cómo más? Sin control. Vamos a llamarle airada, o sea, puede ser salvaje, capaz de comerse a otro. El salmista dice, yo era así. ¿Cuándo? Cuando mi corazón se llenó de amargura. Yo estoy convencido, el texto no lo dice, pero yo estoy convencido que detrás de eso estaba Satanás. Por lo mismo de Efesios 4, 26, 27, que dice que no deje que se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Yo creo que el salmista está diciendo, yo dejé eso, que se prolongara y se prolongara y se prolongara y se prolongara. La amargura siempre va acompañada de ira. Y yo me volví una bestia, yo perdí el raciocinio, yo actuaba ilógicamente, irracionalmente, yo no tenía control de mis impulsos. ¿Esto es más real de lo que pensamos? Cuando Cristo se fue finalmente, nos dijo, ¿sabes? Ustedes son la luz del mundo, ¿por qué? Porque esto es un mundo de tinieblas. Y ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que están supuestos a contener la maldad del mundo. Estamos en medio de este mundo de tinieblas. Satanás tiene seguidores muy, muy activos y nos llama a estar activos en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, predicación, llamado a la unidad, reflexión, meditación, caminar piadoso. Esa es mi acción.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.